mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 19 de octubre del 2014. El título del mensaje es Escogido, Tratado y Quebrantado. Los versículos bíblicos a leerse son Génesis capítulo 32, versículos 28, versículos 35, versículos 1 al 2, versículos 7 y 10, Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, versículos 23 al 25, Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11, versículos 16 al 21, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, Romanos capítulo 12, versículos 2 al 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, Hebreos capítulo 4, versículos 12.
Señor, gracias por tu sangre que prevalece. Oh, por tu gracia podemos venir delante de ti. Señor, esperamos que nos limpie a cada uno de nosotros. Señor, oramos para que tú nos vacíes. Señor, queremos ser pobres en espíritu. Nos abrimos a ti. Nos abrimos a ti para recibir tu hablar. Tu hablar fresco desde el trono. Señor, que los cielos sean abiertos en esta mañana. Señor, avívanos y ilumínanos. Realmente te necesitamos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es viviente y opera. Señor, trabaja en nosotros en esta mañana. Señor, que pueda encontrar espacio en esta mañana. Oh, que podamos hacer más hogar en nuestro corazón. Señor, te amamos y amamos tu iglesia. Gracias que tú tienes misericordia en llamarnos, para escogernos, para salvarnos, para ponernos en la vida de iglesia. Señor, queremos estar aquí y ser uno contigo. Señor, que tú permitas que nosotros podamos cooperar contigo. Oh, sálvanos orgánicamente para que tú puedas cumplir lo que tú estás atrás. Oh, gracias porque tú cumples con tu iglesia. Amén, Señor. En esta semana, el título es de que ha sido escogido, tratado y quebrantado. Esto no suena como un título muy positivo y muchos hermanos han hablado al respecto, pero esto es muy precioso y quiero usar esta palabra y estas frases, y esto es crucial para que nosotros podamos tener las experiencias en la vida práctica de la iglesia. Esperamos que nosotros veamos todo esto como estamos viendo en esta mañana. Hemos sido escogidos, alabado sea el Señor. Oh, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y esto tiene que ver con nuestra santificación. Y esto es parte de la manera ordenada por Dios. Y la salvación de nuestra alma tiene que ser llevada a cabo. Y esto es muy necesario. Y yo puedo decir esta palabra que es una experiencia crucial en la práctica de la vida de iglesia. Sin esta experiencia de que nuestra alma está siendo salva, y realmente estoy con temor de que nosotros podemos seguir adelante y también la iglesia no puede ir adelante. Nosotros tenemos que tener una vida práctica de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es nuestro llamado. Y realmente yo fui llamado la atención en Efesios 3:10. Y antes que yo lea esto, yo quiero decir una de las siguientes. La semana pasada nosotros tuvimos un entrenamiento en Toronto y para los responsables. Y esto fue en Efesios, la práctica y la educación de la vida de iglesia. Y muchos tratados fueron relajados al respecto de este tópico de Efesios. Y esto es lo que yo tomé esta frase, son prácticas cruciales en la práctica de la vida de la iglesia. Y el Señor esto lleva a cabo acerca de su propósito y de su recobro. Pero para Dios que pueda completar su propósito, Él tiene que tener un cuerpo corporativo. Y todos los creyentes tienen que estar edificados como la iglesia para poder cumplir su propósito. Y en Efesios 3, 10 y 11 son los versículos que verifican esto, lo cual hemos sido escogidos, y quiero leerlo de nuevo. A fin de que, no en el futuro, de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios quiere ser expresado su sabiduría. Tal vez pueda decirle de esta manera: Él tiene que expresarse a sí mismo como sabiduría a través de la iglesia, y lo quiere hacer ahora, y lo quiere hacer a los principados y potestades. Lo que dice, sí, principados y potestades en los lugares celestiales. Él quiere ser él mismo como sabiduría para poder darse a la iglesia. Y el siguiente versículo dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo siempre he sido impresionado por estos versículos. Y yo tengo que confesar, en el inicio, yo al final lo visualicé en este tipo de forma, en la manera que el Señor nos salvó a cada uno de nosotros, todos nuestros testimonios puestos juntos, y aún así la multiforme sabiduría de Dios, de diferentes puntos de vista y ángulos, pero de acuerdo a la Escritura, 1 Corintios 1:30, Cristo, nosotros hemos sido puestos en Cristo, en su sabiduría, para justicia y santificación y redención. Esto para mí es una persona, y esta persona tiene que ser expresada a los principales y potestades en los lugares celestiales ahora mismo a través de la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos una comisión. Estamos aquí para expresar a Dios, para expresarlo como su multiforme sabiduría, para expresarlo a Él, a los principados y potestades en lugares celestiales. Y esto es un asunto muy serio y muy grande, pero que para nosotros pueda ser esto, para que lleve a ser cavado esta visión de la iglesia, tenemos que tener una práctica de la vida de la iglesia. Nosotros tenemos que tener experiencias cruciales del Señor, en el Señor. A través de estas experiencias y a través de estas prácticas de la vida de la iglesia, nosotros vamos a estar habilitados para poder expresarlo a Él, y aún así poder ejercitar dominio sobre todo, aún así su multiforme sabiduría, y experimentarlo a Él en todas estas maneras. Y en esta mañana nosotros hemos sido escogidos, tratados y quebrantados. Y esto está basado en unas experiencias cruciales en la vida de la iglesia. Y realmente fue recordado de Mateo 16, Mateo 16, 23, 24 y 25. Y la profecía más grande en la Biblia es cuando el Señor dijo a sus discípulos que: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta revelación de Cristo, como el Hijo de Dios viviente, va a ser edificado la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y al decir esto, implica que las puertas del Hades van a entrar contra ella. Realmente, Satanás está buscando cómo estorbar esta edificación. Aún así, en el mismo capítulo, cuando él se reveló que él iba a morir para poder completar redención, Pedro, de su amor natural y de su cuidado con el Señor, aún así de su buen corazón, dijo: no, no, que esto nunca te suceda a ti. Y como sabemos, leímos el versículo del Señor, el Señor lo rechazó y dijo: sal delante de mí, Satanás, porque tú no pones las cosas en medio de tu pienso, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero en este punto, nuestro hombre natural, nuestra alma, aún así nuestro amor natural y nuestro cuidado, aún así por el Señor, aún así nosotros mismos, con uno a los otros, esto no va a ayudar a edificar la iglesia, sino que abre la puerta al Hades para poder algo dañino venir a la iglesia. Es por eso que él mencionó después de esto, en el versículo 23, déjenme leer esto a ustedes de nuevo, Mateo 16, versículo, si le dije 23, el 24, sí, lo tenemos aquí, vamos a leerlo el 24, y el 25 juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Amén. Aquí el Señor Jesús directamente se dirige a Pedro. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder ser un vencedor? Dice, dijo, déjese que se diga a sí mismo. Esto se refiere a el yo. Tome su cruz y sígame. La vida del alma la perderá, y que la pierda por causa de mí la hallará. Y esto es una experiencia crucial que todos nosotros necesitamos. Tenemos que aprender cómo a negar el yo, a negar el alma, cómo permitir al Señor darle permiso para poder poder vencer lo que nosotros mismos somos. Y a través de esto Él puede ser expresado en nosotros. Ahora, ¿cómo expresamos al Señor? ¿Cómo es la manera que nosotros como la iglesia expresamos al Señor? Yo pienso, bueno, muchos años atrás podemos decir, vamos a expresarlo al ejercitar nuestro espíritu, pero esto es equivocado. Pero nuestro espíritu es un órgano recibidor, y nuestra alma es lo que expresa la función. Nosotros somos expresados a través de nuestra alma. Nosotros expresamos lo que nosotros amamos por nuestra alma. Expresamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros escogemos, lo que nosotros decidimos hacer. Todos estos son aspectos de nuestra alma. Nuestra mente, emoción y voluntad. Nuestra alma es una fuente de expresión, y yo voy a ser expresado a través de lo que nosotros pensamos y a través de lo que nosotros hemos escogido y cómo nosotros decidimos. Y nosotros nos expresamos por nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra alma, nuestra vida natural, tiene que ser subyugada. Y tenemos que negarnos, tenemos que experimentar la cruz para nuestro pensamiento natural, para nuestro amor natural, para nuestras escogidas naturales. Tenemos que nosotros experimentar la cruz en nuestra alma. Nosotros tenemos que ser tratados. Y ahora, yo quiero venir a Jacob, pero quiero decir algo más. ¿Cuál es la vida de iglesia? Tal vez pueden hacer muchas maneras de definir la iglesia, pero podemos considerar de esta manera. La vida de iglesia es realmente Cristo expresado. No solamente expresado, sino experimentado y gozado y constituido en nosotros, y luego ser expresado a través de nosotros en una vida práctica, en una manera corporativa. Esto es la vida de iglesia. Es que nosotros podemos experimentarlo a Cristo constituido en nosotros, llenándonos a nosotros, y para poder expresarlo en una forma corporativa, y para poder tener esta expresión corporativa para cada uno de nosotros, poder expresarlo en una forma corporativa, nosotros necesitamos que nuestra alma sea salvada. Necesitamos la salvación de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser subyugada para que Él pueda ser expresado. Y nosotros vamos a venir a este asunto de quebrantado. El hermano Ni tiene este libro que es el quebrantamiento del hombre natural. Y esto fue como yo vine a recobro del Señor. Y esto realmente es una revelación. Y esto fue al final del ministerio del hermano Guachimaní. Y cómo nuestra alma tiene que ser quebrantada. Y cómo el espíritu tiene que ser liberado. Cuando yo leí este libro, dice, yo realmente necesito esto. Y por supuesto, y yo quiero que esto, este quebrantamiento sea de un día y ahora mismo, y esto es un proceso largo en la transformación de nuestra alma, y toma tiempo y toma muchos tratos. Y en la experiencia de Jacob realmente podemos ver que él tomó mucho tiempo. Él tuvo esta visión de Betel en el capítulo 28 y él la vio muy claramente, vio la visión de la casa de Dios como su primera visión de la Biblia. Y en esta visión de Betel, la cual es la casa de Dios, por supuesto continúa y crece con el tabernáculo y con el templo, y aún así en Ezequiel tenemos más acerca del templo. Y el Señor Jesús vino, y él fue el hombre que vino a ser el tabernáculo en nosotros, y él produjo la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual es el templo de Dios. Y aún así, terminando en la consumación de la Nueva Jerusalén, y esto es llevado a cabo solamente por él. Esto es muy precioso. Y en la experiencia de Jacob es muy interesante que él vio algo en esa visión de Betel, pero no lo cambió tanto. Aún así tenía que ser tratado más en la casa de Labán, y tenía que ser tratado más su hombre natural. Y aquí hay una experiencia en el capítulo 32, lo cual tuvimos en el evento matutino esta semana, y él estaba con el Señor y él luchó con Dios, y el hombre vino que él no pudo prevalecerlo, lo cual él pudo deslocarle su pierna, y él estaba luchando con él. Y también nosotros vemos en el versículo, en el 32, y respondió: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Y también podemos ver en el aviento matutino, una de las hermanas realmente hizo una pregunta, y fue una pregunta muy buena: ¿por qué Dios permitió a Jacob que prevaleciera? Y realmente esto viene a ser relacionado en cuanto yo compartí acerca de Betel, que Jacob en esta lucha con Dios, y que Dios le permitió, eso sí es verdad. ¿Por qué le permitió? Para poder que él ganara esta lucha. Pero uno de los hermanos dio esta respuesta: él le permitió a él para poder ser revelado a él qué tan fuerte nuestro hombre natural es. Y nosotros tenemos que ver esto, y es por eso que toma tanto tiempo. Nosotros tenemos que realizar qué tan fuerte nuestra vida natural es, qué tan fuerte nuestra voluntad es. Dios no puede forzarnos a hacer nada. Él nos dio la libertad de escoger, de escogerlo a él, de creer en él. También permitimos que él haga hogar en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que, nuestra alma tiene que ser subyugada hasta tal punto para que nosotros permitamos que él trabaje en nosotros. Y esto es que Jacob tuvo que ver qué tan fuerte su hombre natural fue, porque no fue mucho cambio en ese momento, pero después de este toque, después de cuando él tuvo colocado su pie, él vio un poco de cambio, pero aún así él estaba siendo tratado. Pero hasta en el capítulo 35, lo cual leímos en esta mañana, cuando le dijo: levántate y anda a Betel y haz un altar ahí. Después partió en Betel y vio cuando en verdad fue revelado hacia él. Pero él le dijo que no permaneciera ahí, sino que hiciera un altar. Pero ¿qué hizo? Luego, lo primero que hizo un cambio, él le dijo a su casa y a todo lo que estaba ahí: oh, que liberen todos esos ídolos y purifíquense en ustedes mismos. Esto fue un cambio grande. Y él botó todo lo que era idolatría, y aún así con toda su familia, cambió su vestidura, eso quiere referirse a su manera de vivir, y luego hubo un cambio en él, cuando él le habló a él que retornara a la casa de Dios. Y nosotros necesitamos este tipo de experiencia. Dios necesita que nosotros lo escuchemos día a día. Y ¿cuánto nosotros estamos siendo cambiados? ¿Cuánto nosotros hemos sido santificados? ¿Cómo nosotros estamos siendo transformados? Esto determina cuánto el Señor puede usarnos a nosotros. Y Él lo hizo, Él fue a Betel y edificó un altar allí, y Él lo llamó al lugar El Betel, lo que significa Dios, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló a él mismo cuando él huyó de su hermano. Por lo tanto, el Señor le dijo, tu nombre no será llamado más Israel, sino, no más Jacob, sino Israel. Y esto fue la primera vez que nosotros vemos un cambio de Jacob. Y hasta el final del libro de Génesis vemos que Jacob es una persona madura, y allí realmente él es completamente subyugado. Cuando él tiene que ir a Egipto, cuando él supo que su hijo José estaba vivo, y Benjamín esté vivo o no, no importa lo que pase, antes que su esposa murió, después de todas las cosas que él pasó, él fue sin ninguna resistencia. Y eso es el significado que nosotros tengamos, que nuestra voluntad sea subyugada. Cuando nuestra voluntad es subyugada, no hay resistencia. Ahora estamos en el proceso. Yo no creo que muchos estemos allá, yo no estoy todavía allá, pero cuando algo pasa conmigo, yo siempre reacciono, y principalmente estoy en mi mente, o en mis emociones, o en mi voluntad. Pero tal vez tú puedas ser una persona muy inteligente, educada, con muchos grados, pero cuando tú reaccionas, tú no reaccionas en tu mente, sino reacciona en tu mente, o tal vez reacciona con tu voluntad fuerte. Pero algo que realice, mi primera reacción es de responder en mi hombre natural. Tal vez tomó tiempo en realizar, oh Señor, necesitamos tornarnos a ti. Y ayer algo pasó y reaccioné rápidamente, pero dije, oh Señor, tengo que pedirme disculpas a mi amada esposa. Nosotros respondemos muchas veces con nuestra mente, emoción o voluntad, y por lo tanto hay esta necesidad de experimentar que nosotros seamos tratados y eventualmente que seamos levantados para que Cristo dentro de nosotros pueda ser expresado y fluya a través de nosotros. Esto es muy importante. Al hablar acerca de esto, ¿cuál es nuestra experiencia en ser subyugado? ¿Cuál es nuestra experiencia en ser transformado? Yo he encontrado que esto es algo difícil de hablar. Y la razón es que me gustaría usar a Jacob como ejemplo es porque yo no quiero que esto llegue en nuestra mente, que cuánto ha sido transformado, cuántas veces yo he sido subyugado, el Señor está ganando en mí. Yo no creo que esto sea de ganancia. Yo pienso que nosotros tenemos que orar como Pablo oró, Señor, fortaléceme por tu espíritu en mi hombre interior, de que Cristo pueda ser hogar en mi corazón. Tenemos que ser subyugados, pero al venir a ser subyugados, que Él nos sature. Necesitamos el dispensar del Señor en nuestro corazón, para que esto sea y aparezca a través del Espíritu a nuestra alma. Tenemos el versículo de Romanos que podemos que ser renovado en nuestra mente, pero por lo menos es la parte que lidera, y es aquí donde está nuestra fortaleza. Tenemos que vencer esta fortaleza, y muchas veces siempre nosotros nos rebelamos ante el conocimiento de Dios, pero siempre Satanás está ahí poniendo los dardos, los pensamientos malos para que nos dañe a nosotros, para que nosotros entremos en nuestro hombre natural. Yo siento que la mejor manera que poder experimentar esto es, número uno, orar: Señor, oh, fortaléceme en mi hombre interior, para que tú puedas hacer hogar en mi corazón. Esto es una oración muy preciosa. Y luego nosotros podemos entendernos y compenetrarnos con todos nuestros hermanos en el amor de Cristo, para que nosotros de esta manera podemos experimentar y realizar individualmente y corporativamente en las reuniones de la iglesia. Y me gustaría decir algo un poquito. Me gustan a mí las reuniones de la iglesia. Las reuniones es el mejor lugar para recibir y suplir, para que nuestro hombre natural pueda ser tratado. Nosotros tenemos que orar que el Señor opere en nosotros, pero es muy saludable para nosotros, para estar en grupos pequeños, para tener los viernes y noches, aún así en la reunión de oraciones, nosotros podemos conseguir mucho de Cristo para que Él pueda hacer hogar en nuestro corazón. Realmente yo atesoro las reuniones de hogares. Presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, eso realmente nos ayuda. Amén. Bueno, este asunto de que nuestra alma sea subyugada y sea saturada por Cristo, podemos ver esto en 1 Tesalonicenses 5:23. El Señor quiere santificarnos completamente para que nosotros seamos conservados completamente. Y en Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Esto es realmente relacionado con el crecimiento de nuestra vida. En Galatas 4:19, nosotros crecemos con el crecimiento de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos, y este es el incremento de Dios en nuestro espíritu hacia nuestra alma, para crecer con el crecimiento de Dios. Amén. Ahora, aquí dos versículos importantes acerca de nuestra transformación. Romanos 12:2, nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que también nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios es que Él tenga su iglesia, la voluntad de Dios es que Él sea expresado, y nosotros probamos esto es para que no seamos nosotros amoldados a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y aquí hay muchos nuevos recientemente bautizados. La transformación es un cambio orgánico. La vida de Dios, la vida eterna de Dios, está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano está mezclado con el espíritu dador de vida. Nosotros tenemos la vida divina en nuestro espíritu, la vida divina en la cual nosotros podemos participar. Y la transformación es de que esta vida sea expresada en cada parte de nuestra alma, en nuestra voluntad, mente y emoción, la cual pueda ser cambiada orgánicamente o metabólicamente. Usted y yo no podemos ser transformados por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar nosotros mismos. Esto es un asunto de la salvación de Dios, que Él está trabajando en nosotros, que Dios está operando en nosotros. Nuestra responsabilidad es solamente cooperar con el Señor y preguntarle al Señor para que Él realmente nos subyugue y que nos abramos realmente a Él, para que Él trabaje en nosotros y que seamos subyugados nuestra mente, emoción y voluntad. Y Él realmente, para todos aquellos que aman a Dios, por todos aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque también nos conoció y nos predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo. Esto es relacionado a la transformación, para que Él sea el primero de todos los hermanos. Porque por lo tanto, esta transformación es un cambio metabólico. Pero Dios usa todas las cosas en nuestro ambiente para que nos ponga, para que nos muestre cuánto nosotros necesitamos de Él. Y yo siento que esto es muy práctico y crucial en la vida de iglesia. En la vida de iglesia, nosotros estamos juntos, somos familia y estamos sirviendo juntos. Y nada nos va a exponer más que servir juntos, que tomar en la gente joven, en todos los servicios, en muchas áreas de la vida de iglesia en la que servimos. Nosotros tenemos que servir. Nosotros hemos sido salvos para servir, y en nuestro servicio y en su servicio juntos, especialmente en los grupos pequeños en los cuales estamos orando uno al otro, aún así las hermanas que hacen el pan, ellos hacen el pan a leer mucho, al orar mucho, orar por la mesa y en todas estas cosas. Y estas cosas y estas operaciones se están añadiendo para que puedas estar expuesto. Tal vez nos sentimos mal en hacer algo y con los niños, tal vez los hermanos y hermanas no sientan muy bien, pero eso es un tratar con nosotros. Y esto nos causa de tornarnos y abrirnos al Señor y venir al Señor. Porque realmente fácilmente somos ofendidos. Tal vez si ustedes están un poco tiempo, al final no han sido muy ofendidos, pero si pasa más tiempo, al tener va a ser ofendido, pero eso es parte del crecimiento. Y también que tenemos que aprender de amar al uno al otro, tenemos que también perdonarnos el uno al otro, tomar cuidado del uno al otro. Y esto toma transformación, y esto no se viene a hacer en algo natural. El Señor, ¿cuántas veces tengo que cuidar mi mano? Le digo, 7 veces, no, 70 veces 7. Tal vez cada uno de nosotros no podemos contar tantas veces para poder perdonar. No podemos hacerlo. Tal vez al tiempo que ustedes llevemos a contar a los 90, se nos acaba nuestra paciencia. Pero esto es nuestras experiencias normales en la vida de la iglesia, pero son cruciales para nosotros. Porque la expresión de Dios es amor, es compasión, es misericordia. Y es mucho cuidado. Cuidado el uno al otro. Llevar la carga el uno al otro. Esta es la vida de la iglesia. Y si nosotros no tenemos esto, estamos cortos. Estamos perdiendo el blanco. Por lo tanto, nosotros necesitamos estas experiencias cruciales en la vida de la iglesia. Y el segundo versículo que habla acerca de la transformación es en 2 Corintios 3:18, lo cual yo pienso que es algo muy práctico y de manera para que el Señor realmente trabaje en nosotros y pueda tener estas experiencias cruciales. El 17 dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es Espíritu, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque está siendo uno con nuestro Espíritu. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Este es un versículo muy práctico y una manera muy práctica para que nosotros podamos experimentar la salvación de nuestra alma. Tenemos que tener tiempo con el Señor. Tenemos que de verdad abrirnos a Él. Cuando hay tiempo que oramos por otros, oramos por nuestra familia, por nuestros vecinos, por el Evangelio, por nuestro servicio, por los niños que servimos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que orar. Pero también hay veces, en lo cual yo creo, todos los días, cuando realmente nos abrimos para poder contemplarlo, aún así orar sobre un versículo abiertamente y escucharlo a Él. Realmente, de escuchar a uno hablar del Señor y al mirarlo y reflejarlo, Él nos satura, se transmite en nosotros más de su vida, más de su luz, para poder fortalecerlo. Y toda y toda esta constitución en la cual podemos ser transformados por el Señor y podemos seguir adelante con nuestro trabajo, con nuestra familia. Algo tiene que ser reflejado, algo tiene que ser expresado. Y luego, por esta experiencia, nosotros estamos siendo transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Esto es poquito a poquito, esto es día a día. Realmente yo he dado este testimonio cuando realmente vine a la vida de la iglesia y los santos en el fin de semana. Y una noche del viernes estábamos tocando el tópico de transformación. Tal vez estaba en ese tiempo leyendo este libro de Oshimani, el quebrantamiento del hombre interior. Y el hermano Michael y la hija estaban, muchos hermanos ahí. No, dije yo, hermano, necesito esta transformación, estoy tan lleno de mi alma, realmente necesito esto esta noche, y yo quiero amanecer siendo transformado. Pero no recuerdo más grande cuántos hermanos había, pero ellos me trajeron muchos libros acerca del estudio de vida de Génesis. Muchos libros trajeron para mí en mi cuarto. Bueno, usted puede empezar con esto. Me dio mucha risa. Pero yo tuve la impresión, esto no va a pasar de la noche a la mañana. No voy a ser transformado mañana. Pero de igual manera, nosotros tenemos que ver primero, tenemos que realizar qué tan natural somos. Y si no, no podemos ser. A la final todos amamos nuestra alma y nosotros nos gusta vivir en el alma. Cuando nosotros somos ofendidos, nosotros queremos todos estar sentados nomás. Y alguien nos pide disculpas, no, eso no es necesario. No queremos perdonarlo y siempre vamos a permanecer en nuestro pesar. Y eso, tenemos que realizar qué tan fuerte nuestra alma es. Primero tenemos que verlo, luego tenemos que abrirnos al Señor y preguntarle a Él que haga hogar en nuestro corazón, y tenemos que subyugarnos a Él, aún así para que nos quebrante. Tenemos que darle tiempo a Él para que poder mirarlo y reflejarlo a Él. Y el último versículo que leímos fue Hebreos 4:12. Tenemos que pasar nuestro tiempo en la palabra. La palabra opera, la palabra ilumina y nos separa. Y realmente trata con todos estos asuntos de nuestra alma. Estas cosas prácticas de estar en la palabra, de estar el tiempo al Señor, de estar en las reuniones de la iglesia. Esto es un santificar. Tú estás en las reuniones, tú estás con los santificados. Aún así, llamar en el nombre del Señor es una buena manera para ganar más de Cristo, para poder ser lleno de Cristo, lo cual nos fortalece. Aún así, en la mañana, que nosotros podamos dar más tiempo al Señor. Y aún así, puede ser tocado de la noche y la mañana. Bueno, tal vez termino con este último punto. Amén. En orden para que la vida de iglesia sea expresada y pueda cumplir el propósito de Dios, Cristo tiene que ser liberado. Cristo tiene que ser liberado de la prisión de nuestro espíritu, de la cárcel. Déjame corregirle esto. Tiene que ser liberado de las prisiones de nuestra alma. Pero si nuestra alma no ha sido quebrantada, no ha sido tratada, es como una prisión. Esto viene a ser para el rompimiento del hombre exterior, para el liberar de nuestro espíritu. Vamos a ir ahora a leer 2 Corintios 4. 16 al 17. Vamos a leerlo juntos. 2 Corintios 4, 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, estos versículos son muy, muy, muy familiares. Nosotros tenemos un tesoro en nuestro espíritu, y este tesoro es Cristo, pero nosotros somos vasos de barro, y esto es nuestra alma. Y él menciona esta experiencia: yo estoy encerrado, pero no puedo estar liberado. Estoy perseguido, pero no abandonado. He sido destruido, y siempre estoy en el cuerpo, poniendo aún así para que la vida de Jesús también sea manifestada en nuestro cuerpo. Para que la resurrección sea experimentada, tenemos que hacer nuestra alma puesta en muerte en nuestro cuerpo, porque nosotros siempre hemos sido liberados hasta la muerte, pero la vida de Jesús tal vez sea manifestada en nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, para que la muerte opera en nosotros y la vida en ustedes, esto es el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de nuestro espíritu. Bueno, y voy a terminar leyendo algo del libro de Gossimané. En el quebrantamiento del hombre exterior, él está usando acerca del rendimiento del fajo de alabastro. Usa aquí este adjetivo puro, un nardo puro, algo que es puro espiritual. Y si este frasco de alabastro no pueda ser quebrantado, este perfume no pueda ser liberado. Pero tal vez mucha gente realice que este vaso de alabastro es más precioso de lo que está adentro. Asimismo, en el hombre, este es el problema de encarar a la vida de la iglesia. Tal vez nosotros nos sentimos que somos superiores, pero tal vez muchas personas van a atesorar su emoción, y tal vez esto sea muy, muy importante. Muchos atesoran ellos mismos y creen que son mejores a otros, pero nosotros no somos colectores de antigüedades. Nosotros somos aquellos que estamos a través de aroma del nardo puro. ¿No es eso lo que queremos? Y si nuestro hombre exterior no es quebrantado, el hombre interior no puede ser liberado. No puede ser una manera que sigamos, y la iglesia tampoco no tiene manera de seguir adelante. Hermanos y hermanas, yo no soy una persona que pueda liberar esta carga, pero nosotros en la vida de iglesia necesitamos esta manera de seguir adelante. Personalmente necesitamos esta manera de seguir adelante. Y si nosotros no permitimos que el Señor trate con nosotros, y si nosotros atesoramos algo exterior y no atesoramos esta esencia de nardo, realmente no podemos seguir adelante. Nosotros tenemos que permitir al Señor que quebrante nuestro hombre exterior. Por lo tanto, que este tesoro en nuestro vaso de barro pueda ser liberado. Nosotros tenemos que enfatizar este asunto mucho, porque por experiencia, si no aprendemos esta lección, no podemos tener esta vida de iglesia. Nosotros podemos estar en el día del Señor, cantar, pero nunca vamos a tener esta edificación de la iglesia. Tal vez ustedes se vean, transformación es para la edificación de la iglesia, no es para que nosotros seamos una piedra preciosa como un diamante, como hacer una piedra preciosa. Es para el edificio. Estamos siendo nosotros siendo edificado, que yo pueda ser edificado con otro, y que si no somos justificados nosotros mismos y no somos quebrantados, tenemos que ser edificables. Nosotros tenemos que aprender y coordinar con otros y otros coordinar con nosotros. Hay muchas lecciones aquí para nosotros que podemos aprender. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros ya hemos sido escogidos. Que sigamos siendo tratados y que sigamos siendo quebrantados. Vamos a tener unas oraciones, pero el hermano tiene unos anuncios. Sí, tenemos unos asuntos muy importantes. Espero y confío que ustedes escuchen. Primeramente, por el